Vale, muy buenas tardes. Seguimos con el temario que estábamos viendo de Europa. Estábamos en el último punto en el que estábamos viendo un poco las grandes épocas históricas. Después de ver la diversidad religiosa y demás, el mapa político cambiante, no entraremos mucho, la emergencia de los Estados-Nación. Bueno, el siglo XIX os pone pocas cosas, cómo estaban formados los estados, el nacionalismo decimonónico fruto de la aparición del liberalismo alemán, esta idea hegeliana y demás de espíritu de los pueblos y demás, pues aparte de los nacionalismos, eso permite, ayuda ideológicamente a la unificación de lo que luego será Alemania e Italia, Cavour, Garibaldi, luego en Alemania Bismarck y lógicamente, pues, en fin, tenéis ahí, ¿no? Muy bien. Llegamos al siglo XX con tres grandes imperios: el Imperio Otomano, y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Británico. Bien. En el centro europeo, después de la Primera Guerra Mundial, desaparecerán los grandes imperios, el otomano, el austrohúngaro y el imperio zarista, que era, pues sí, no nos ocupaba ya los territorios que venían de tiempos atrás. No os pone mucha cosa, ¿no? Los tres cambios del mapa político de los siglos XX se han producido al final de la Primera Guerra Mundial, al final de la Segunda y al final de la desaparición de la URSS, de la Unión Soviética. Bien. Los imperios desaparecieron después de esta Primera Guerra Mundial. Todos esos territorios que estaban dentro del Imperio Austrohúngaro turco se convirtieron en naciones. Y estas naciones, pues, pasó lo que tenía que pasar, que empezaron a pelearse entre ellos políticamente unos kilómetros cuadrados, ¿no? Bien. Eso dará lugar a una serie de guerras. Las guerras bálticas dieron lugar a la creación del Estado-Nación de Albania, independiente del Imperio Otomano, también también algunas cuestiones de Yugoslavia y todo esto. Y la Segunda Guerra Mundial, tensiones nacionalistas, esta vez alemanas. En la página 57, el mundo en bloques. Ya sabemos que Hitler y los suyos aprovecharon de esas ideas del nacionalismo decimonónico, esa cuestión tan así de una lengua, una nación, una misma cultura, tenemos que estar todos unidos. ¿Para qué? Pues para ir incorporando territorios y ir expandiéndose. Alemania se había expandido hacia el sur, Hitler fue conquistando Austria, fue conquistando una parte de Checoslovaquia, Rusia evidentemente se había unido y quedaba el pasillo de Danzig, que era una vieja reclamación soviética sobre los polacos, y después de pactar con Rusia la división de Polonia, pues inició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, inicia la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos cómo acaba, los estados, y ¿qué ocurrió? Los inicialmente aliados, como fueron Francia, el todavía Imperio Británico, al empezar la guerra, no la guerra, ¿eh? El Imperio Británico y Estados Unidos y Rusia lucharon contra el eje Japón, Italia y Alemania. Pero al acabar la guerra pasaron varias cosas. En primer lugar, Estados Unidos, muy listos ellos, prestaron ayuda a Inglaterra, pero a cambio de vaciarle las armas. Todos los convoys, la famosa flota de convoys, los salieron grandes. Inglaterra, la consecuencia, para no enrollarlo mucho, la consecuencia es que al acabar la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico, el León Británico, no pasaba de cachorrillos del Pentágono porque quedó arruinado. La guerra que supuso el fin de todo su imperio. Quedaba esta parte. Por el otro lado, Rusia, que había sido apoyada por las potencias occidentales, había conquistado todo el territorio, se había expandido desde Estonia, Letonia, Lituania, toda la zona de Polonia, todos los territorios del Imperio Austrohúngaro, y llegando incluso hacia la zona de Bulgaria y Grecia, y formó en ese momento un grupo. En teoría, según los tratados Malta y otros, pues tenía que retirarse a sus fronteras, cada uno de sus fronteras, y en estos estados pues volverían a hacer lo que era. Pero Stalin dijo que, con la excusa de que había costado mucha sangre a los rusos, no me extraño el método que utilizaba para mandar gente hasta dejar sin balas a nosotros, pues se quedó con todos los territorios. Automáticamente los antiguos aliados se convirtieron en enemigos y empieza la Guerra Fría. El mundo en bloques. Por un lado las potencias occidentales y por el otro está Rusia y China. China había triunfado en la revolución con Mao y demás, y a partir de ese momento será el bloque oriental, de alguna manera, contra el occidental. El bloque occidental cuenta a su favor con estados en todo el mundo, como Japón o Australia, que veremos, ¿no? Pero aparece el mundo en bloques. El mundo en bloques lleva aparejado, esto no aguanta, el mundo en bloques lleva aparejado una disputa tecnológica. Se disputa la batalla de opinión y a ver quién era el primero en llegar, por ejemplo, a la Luna. ¿Hemos vuelto ahí después de la Guerra Fría? No, ya no hace falta. No, pero había que ir para ver quién era el primero, quién tenía los mejores medios técnicos. La primera jugada de la gran de la partida la ganaron los rusos, llevando a Kasparov a dar la vuelta a la Tierra, la primera vuelta a la Tierra. Al final, los americanos, gracias a un fallo que tuvo la nave rusa, que iba a despegar una semana antes, imaginaos por qué no despegó, pues los americanos llegaron antes a la Luna, que fue el triunfo del mundo occidental sobre el otro. Bien, esto costaba riadas de millones. Las economías europeas y orientales quedaron resentidas. La economía capitalista avanzó, mientras que la economía planificada soviética no pudo resistir este modelo. Aparte de otra serie de factores que lo veremos ahora en el tema siguiente del modelo soviético, como es la falta de productos del sector terciario para la población y demás, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? En los años 80, en el 89, se produce, en los 80 y poco, se produce una gran crisis en Rusia. Empiezan a faltar alimentos, empieza a faltar toda una serie de cuestiones básicas, la televisión funciona, en la Europa del Este están viendo cómo vive la sociedad occidental, y cuando hay una gran crisis, el Estado soviético se desmorona casi sin género. Había habido elecciones. Habían elegido a uno del Politburó, jovencillo, un buen señor, Gorbachev, que proponía dos cosas: glasnost, transparencia, y perestroika, cambio de modelo de actividad. Los chinos ya lo habían hecho mejor. Habían propuesto una apertura y todo aquel que abrió la boca acabó fusilando, y luego hicieron el modelo que conocemos hoy en día, similar a las bases en los 90 del modelo que conocemos hoy en día, siendo un modelo comunista que tiene una economía prácticamente capitalista en este sentido, pero Rusia no lo hizo. Entonces, a pesar de que Gorbachev intentó abrir todas estas cuestiones, entre la resistencia del Politburó, de los antiguos elefantes, y el pueblo que no tenía que comer, se produjo un hecho ciertamente extraño. Se prometió, como medida liberadora, que los alemanes del Este podrían visitar a sus familiares del oeste. Las órdenes no llegaron, no se pusieron de acuerdo, porque eso sería a 2 meses vista, que diese tiempo a hacer papeleo y demás. Pero hubo una mala interpretación de las órdenes y se abrieron las guerras. Y se pudo comunicar. A partir de ese momento, la población empezó a destruir el infame muro de Berlín y Rusia simplemente se descompuso. Se deshizo muchos territorios, como son hoy en día los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, y gran parte de aquellos territorios del imperio austrohúngaro que habían sido sometidos, habían salido de la sartén para pegar al fuego, como dice Mallorquín, que habían salido del imperio austrohúngaro, que habían acabado bajo la mano, o bien de Tito, o directamente de Stalin, pues aprovecharon también y se declararon independientes. Ahora veremos que en esos años Rusia, ¿cómo respondió? Es el principio del tema siguiente con la CEI. Es el modelo que intentaron hacer, ¿no? Bueno, con la caída vamos al sistema actual. Y el sistema actual es la Comunidad Económica Europea. Ya os digo que no vamos a entrar porque no nos da tiempo de entrar en esto, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial surge la idea de Adenauer y compañía de hacer una especie de Estados Unidos de Europa. Eso ya se había planteado al principio del siglo XX, ¿no? En 1929, el ministro francés Briand presentaba a la Sociedad de Naciones una Unión Federal Paneuropea. 17 estados la habían aceptado, después de todo lo había ocurrido, una especie de mercado común de estados miembros, para más tarde conseguir la Unión Política, que no se hizo. Si recordáis, o podéis ver, la primera Unión Europea, la queja que se le hacía es que era la Europa de los mercaderes. Y esto sería un modelo muy básico. Es el modelo que utilizó Alemania para su unificación. Primero fue unificar las cuestiones económicas con algo tan simple como la línea ferroviaria. Cuestiones estas para crear un sentimiento, un movimiento libre entre los distintos territorios, ¿no? Bueno. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la conferencia de Yalta y demás, pues apareció esta idea. Rusia se había convertido en un elefante. Tenía detrás todos los recursos, como veremos ahora, del mundo. Entonces Europa tenía que unirse para poder hacer frente económica y militarmente a lo que se le podía venir encima en una tercera guerra mundial, ¿no? Bueno. Desde el 97 opone algunas cuestiones, en la Unión Occidental de Bruselas del 48 y comenta algunas por aquí. Empezamos en la página 63, punto 3.2. Hasta aquí no se había limitado a organizaciones intergubernamentales, de cooperación y demás. Según Schuman, ministro francés de Exteriores, una declaración del 50 propone la creación de una organización bajo una única autoridad, la producción de carbón y acero, lo que era la CEPA, que fue el Tratado de París del 51, la creación de la CEPA. A partir de ahí, esta creación de la CEPA se fue ampliando en otras cuestiones, como tenéis en la página siguiente, en el 57, con el Tratado de Roma, que es el que fundó la Unidad Económica Europea, o Mercado Común, y luego la Euratom, también energía atómica, estamos en los años de la Guerra Fría. Bueno, una Carta Magna Europea de Comunidades, otras instituciones que se va creando, y luego tenemos un programa. ¿Cómo creo? ¿Cómo va creciendo? Porque en el primer momento la CECA es lo que antiguamente era el Benelux y algo más. Se empezaron a ampliar. Con la adhesión de nuevos estados, la Europa de los 9 se reafirma como una gran potencia desde sus inicios hasta el 73. El crecimiento económico rápido, la cosa iba bien y se quisieron aumentar, ¿no? Bueno, Grecia entró en el 79, hasta el 81 no entraría, y luego los países mediterráneos, la Europa del Norte. La tercera ampliación, España y Portugal. Aquí fue Felipe González, Y Portugal, un problema que tuvo Felipe González precisamente para poder entrar, fue que tuvo que cargarse toda la industria pesada que había quedado totalmente obsoleta y él tuvo que hacer frente a todo eso. Pero bueno, la mayoría de adultas de los primeros años tuvo el respaldo político para poder adaptar España a esa nueva realidad que era la entrada en Europa. En el 92, fundamental, Maastricht. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue dar rumbo a lo que sería el gran modelo. Tenemos una cuarta ampliación. En el 95 entraron tres nuevos países: Austria, Finlandia y Suecia. Con Finlandia ya hubo problemas con Rusia, que no lo veía de buen grado e incluso hubo amenazas de invasión. Bueno, pero lo dejaron ahí, ¿no? Muy bien. La Europa de los 15, ninguna fue tan crucial como el paquete de reformas de la Agenda 2000, que pone fortalecer la institución con nuevas instituciones y la creación de la moneda única europea. Bueno, lo que hoy en día es el euro, pues aparecieron en estos años, digamos, el ECU, que sería la moneda inicial, que fue contable, y la aparición del euro, que sería en el 2002. Tras el enorme esfuerzo, entramos en el problema que tenemos hoy en día con Rusia. Apertura a la Europa menos desarrollada, es decir, centro oriental. Y esos países habían sido de la antigua Unión Soviética, que cuando se deshizo, porque fijaros en qué años estamos ya, comento algunas cosas, en la página 67, el último parágrafo, cuando la renta per cápita en ningún país de la Europa centro-oriental llegaba a nivel de los países comunitarios. En España, en el año 99, eran $17.840 por habitante. Bueno, pues estamos ya en el siglo XXI. Estos países serían los que tendrían luego repercusión en la idea de Rusia. Bueno, estamos aquí. Nada más desintegrarse el bloque del este en el 89, página 68, tipo parágrafo anterior del 342, todos los estados expresaron su firme deseo de integrarse en la Unión Europea. Se iban de Rusia. Querían entrar en un mercado donde la economía funcionase. El proceso de algunos ellos se inició muy pronto y se desarrolló de forma rápida. En el 93 se plantea la estrategia de preadhesión de los PECOS. Y estos primeros PECOS empezaron a unir en el año 2004. Con los problemas con los tres países bálticos, habían sido la República Soviética con el mayor nivel de desarrollo, privilegiadas en inversiones de Rusia y demás. Y aquí es el problema que tenemos con Putin hoy en día. Que ahora lo entraremos, ya acabo aquí, para no darlo más. El problema era el de la situación de recuperar todo esto. Bien, luego se habla de la densidad, que es donde lo vimos al principio, que no son tres tantos. No sé por qué no me lo acabó, pero lo vuelvo a hacer. Bueno, densa urbanización y metrópolis. De todo esto, ¿qué hemos de saber? Página 72-73. Es una pregunta que sale bastante. Tipos de redes urbanas. Tenemos un modelo hipercentralizado que sería el modelo parisino, macrocéfalo. Tendremos un modelo renano, que es policéntrico, más o menos equilibrado, y un modelo periférico que intenta solucionar eso. Hoy en día, este mapa de la página 73 habría que modificarlo, porque con la creación de las nuevas autopistas, gracias a los programas de la Unión Europea, se ha modificado bastante. Los dos grandes centros que había en España, Madrid y Barcelona, hoy en día han sido compensados con el crecimiento de otras ciudades, como puede ser Valencia, Sevilla, el norte y demás, incluso Zaragoza como centro de interconexión, ¿no? ¿Qué más? Bueno, comenta la gran potencia europea, el petróleo, las fuentes de energía, las regiones industriales. Si os fijáis, las regiones industriales, página 79. Si cogéis el mapa y veis las regiones industriales de Inglaterra y del centro de Europa, es lo que vimos de la bandera azul, aquella, es la zona donde vive más gente. Corresponde con todos estos territorios. En cuanto a Rusia, entramos ahora, a la derecha, los Urales y en el Volga, corresponden con grandes zonas también de población rusas que tienen que ver con los hidrocarburos. Luego, ¿qué más os pone? La producción agraria, todo el problema de los campos de cultivo, y entraremos en el mundo de Rusia, que no nos podemos entretener mucho más. Bien. Esta es una imagen, os he puesto una pequeña imagen, lo veremos ahora. Esto que veis aquí es el Gran Ducado de Moscú. Tenemos, esto es la Rusia actual. Esto es Japón, esto es la península de Corea, esto es China, ¿no? Aquí está Mongolia, y estos son los territorios, y tened en cuenta que el Estado ruso llegaba todo este territorio, salvo esto, todo este territorio es el que perdió al caer la Unión Soviética, que es el que se pretende recuperar, claro. En este territorio, aquí está Ucrania, la península ucraniana, que es lo que le interesa a Putin para dominar la entrada y salida del mar. ¿Por qué? Porque es que si dominas esta zona, los occidentales, la flota rusa del Mediterráneo queda inoperativa. Es una cuestión de geoestrategia, manitos. Pero al final se olvida eso, como esta gente no mide primo. Bueno, ¿qué os dice? ¿Cuándo nace la Unión Soviética? Nace con la Revolución del 17, durante la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas zaristas empiezan a tener derrotas, aprovechan de la situación y llaman a la rebelión, aprovechando las derrotas, y surge el éxito, porque las demás potencias están ocupadas en combatir y acabar la Primera Guerra Mundial. Perdura 60 años hasta su disolución en lo que será la CE, que es la Comunidad de Estados Independientes. Como eufemismo no está nada mal. Esto es como, si nos hemos de acordar cómo se llamaban las dos Alemanias, había la Alemania Federal y la Alemania Democrática. ¿Cuál es la que estaba bajo la órbita de Rusia? La democrática. Es decir, el eufemismo está aquí. Bien, Comunidad de Estados Independientes. Realmente, la Constitución rusa reconoce formalmente que se adhiere, veremos ahora, se adhiere voluntariamente para formar parte de esto, y ahí va a llegar la adhesión. Lo veremos ahora. Bueno. Los 15 Estados Independientes Unidos, salvo los tres bálticos que acabaron fuera, significarían esto. ¿Cómo lo hicieron? Si es un mosaico de nacionalidades y estados actuales, la unificación se hizo a través de la imposición de una lengua, que sería el ruso, y también, en cuanto a la religión, como fue contra las religiones, pues tampoco tuvo mucha importancia, pero sí que se impuso con la gran variedad de lenguas que tenían como algo fundamental. Esta es una imagen que quedaba como antes, claro, de los territorios que ocupan. Aquí tienen la salida, y los tres, Estonia, Letonia y Lituania, en esta zona, con Polonia y Alemania, en lo que sería el marco del territorio con varios países que ligados a ellos. Como veis, es el territorio más grande. Porque China es esto. Cabe perfectamente. Europa, caben unas cuantas Europas dentro. Y Estados Unidos también es más pequeño que Rusia, incluso con Canadá. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un conjunto de pueblos que el equipo docente lo ha dividido en varios grupos para su sistematización. Podría hablar ahora de esto, ¿no? Bien. Tenemos un gran grupo que son los eslavos. Los eslavos son de lengua indoeuropea. Acordaros que hace 2.000, 3.000 antes de Cristo, un grupo de pueblos que estaban a la altura de lo que sería el Cáucaso, un poco hacia oriente, se migraron hacia Europa y hacia Asia. En Europa se ha descubierto hace muchos años que hubo un problema grave, lo que se cree que debió ser una gran epidemia, porque los cadáveres presentan restos de Yersinia pestis. Es decir, una peste, una epidemia acabó con gran parte de las tribus que habitaban en aquel momento y debió permitir el paso de estos nuevos pueblos que trajeron la base de lo que sería la lengua moderna de hoy en día. Tened en cuenta que en el europeo, por un lado, en Europa tenemos, bueno, nuestras lenguas están emparentadas con el hindú y demás. Y en Europa dio lugar a dos grandes ramas, una norte, que serían las lenguas germánicas, el norte de Europa incluyó el inglés, y una sur, que tendría dos ramas básicas, que serían la griega, que daría lugar al griego moderno, y la itálica, que daría lugar, después de las conquistas, a las lenguas romances que utilizamos, ¿no? Pero bueno, lengua indoeuropea. Es decir, que estas etnias, los eslavos, serían, digamos, de la Rusia europea. A su vez, estos eslavos están divididos en tres grupos. Por un lado, los bielorrusos, que serían los rusos blancos, los ucranianos, ¿eh? Por eso se resisten tanto también, porque culturalmente intentan que sigan siendo de la misma. Siempre los ucranianos siempre les han dicho que muy bien, somos hermanos, pero tú en tu casa, yo la mía. Y los grandes rusos, o lo que conocemos nosotros como ruso, que serían prácticamente el 50% de este grupo eslavo. Os lo pone la página 92, dentro de esta gran diversidad destacan los eslavos con 84 millones de personas a finales del siglo XIX. Dentro de ello, los no eslavos se daban en las regiones periféricas, como es normal. Los letones, indoeuropeos y protestantes. Los lituanos, católicos. Los polacos y moldavos, junto con los romanos. Los protestantes de lengua finoúgria de los estonios. Luego, los pueblos del Cáucaso, georgianos, Stalin, armenios, azeríes y azerbaiyanos. Luego encima, Asia Central, los pueblos tártaros, mongoles, uzbekos, kirguises, turmecos y todos ellos. Y en el norte, los de lengua finoúgra, que ya lo hemos visto, como los estones, que son estos tipos de pueblos como lapones o moyedos. Y al final, el mundo musulmán. Es decir, tenemos una variedad brutal de lenguas y de pueblos. Bueno, lo he puesto así como un resumen. Es el mapa conceptual que tenéis en la figura 2.1, en la página 94. Pero, bueno. Con la Revolución y el Tratado de la Unión, nace la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Incuentas. 120 nacionalidades para 150 millones de habitantes. Como veis, sale casi a 1.000.000 de habitantes por nacionalidad. Muy bien, la estructura se basa en 4 niveles. Un primer número, 15 grandes repúblicas, que son las que tienen derecho a secesión nominal, porque luego la mano de hierro no se lo ocurría a nadie, ¿no? Unas que serían las denominadas federativas. Otras, que serían las denominadas autónomas, estarían directamente, dependerían directamente de estas. Cuentan con constitución, pero no con derecho a los seres. ¿Cuál es el nexo de unión entre ellas? El PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y el uso obligatorio del ruso dentro de cualquier territorio. Comenta Ahí está, en la página 95, por la mitad de la columna vertebral del nuevo Estado, fue el Partido Comunista, que desde el 17 tuvo en su mano la totalidad de poderes de decisión en términos político, económico, social, cultural y científico. El derrumbe del sistema político socialista, para que era el muro, arrastró al partido su oriental. Con él desaparecía la fuerza aglutinadora de todos los territorios. Con su desaparición se puso en manifiesto la fuerza integradora de los nacionalismos. Los viejos resentimientos étnicos y rivalidad del mundo permanecían casi intactos después de 60 años. Al debilitarse el poder central, las tensiones nacionalistas estallaron. Caos económico y demás. Bien, no todos quedaron resueltos por la independencia, sino que todo lo contrario. Porque aparecieron una serie de problemas más grandes. Kazajistán, la zona de Mongolia, todos estos estados se fueron separando de Rusia. Lo intentaron frenar y ahora en Europa estamos en ello con esta cuestión, ¿no? La nueva os comenta algunas cuestiones, el conflicto del Alto Karabaj, comenta por aquí también el libro, se habla de la primera guerra de Ucrania, a ver cuándo se lo actualizan, a ver qué ocurrirá, cómo lo dirán, y en la figura 2.2 tenéis los mapas que han salido. Básicamente, si os fijáis, tenemos en la zona de Kazajistán y estos territorios del sur son la zona que más daño le hizo. Y luego tenemos en la zona de Georgia, Armenia, toda la zona del Mar Negro. Es decir, zonas económicamente muy potentes. Porque son zonas de cultivo, están alejados del norte. Tienen unos climas favorables, que veremos en esta zona, por cultivo de cereales y otras cuestiones de otro tipo de cultivos y también otros territorios. Hablar de otras cuestiones, ¿no? Bien. Dentro de este proceso de desmoronamiento, tenemos la ocupación de un territorio. Tenemos varios procesos. Uno, como ocurrió en la Europa, digamos, occidental, la Europa en que vivimos nosotros, el dinamismo demográfico propio del siglo XIX, que empezó en el siglo XVIII, pues permitió ir avanzando. Durante el siglo XVIII se empezaron a explotar nuevas minas en el interior, en la estepa, y la rotulación de terrenos para lograr cultivos antes del frío llevaron a la zona de Siberia a colonos libres. ¿Y quién hizo todas esas obras? Todos los deportados políticos, habidos y por haber, que iban a riesgos, eran muchos, ¿no? Bueno, estamos en el siglo XVIII, en la época zarista. No pasa nada, estaban haciendo porque, de hecho, el modelo soviético, esta mini compañía, sí que adoptó los gulags que se habían instalado para mandar a la gente a los campos de reeducación, por decirlo de forma suave, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, la revolución industrial, ya aparece el ferrocarril. El gran ferrocarril es el transiberiano. Este ferrocarril permitía que el material, Rusia, ya hemos visto que es enorme, cuenta con infinidad de recursos naturales, pero hay que transportarlos. Entonces, el ferrocarril permitió un avance fundamental en este aspecto. Al abolirse la esclavitud, esta gente también necesitaba ubicarse de nuevo. Y muchos decidieron irse a, como colonos, a nuevos territorios. En el siglo XX, los yacimientos que se conocían con las nuevas técnicas científicas se aumentaron considerablemente. Y a partir de este momento, en la zona deshabitada por el frío y demás, se produjo el modelo en el que una gran masa de población fue basculando a zonas en las que la vida es bastante comprometida. Se produjo un proceso urbanístico en las nuevas zonas industriales, ya veremos cómo lo veamos todo esto cuando analicemos cuáles son, fueron creciendo. Creciendo por decisión política del Politburó, que veía en ello una oportunidad para crecer como país, ¿no? En cuanto a recursos y leyes. ¿Qué más ocurre? Las ciudades. Si cambia. Bien. Es un proceso tardío en Rusia, porque ya vimos que con el modelo zarista, pues no había casi evolución hacia el interior. Con relación a los estados europeos, es un proceso bastante más retrasado, porque los países europeos lo empezaron con el inicio de la revolución industrial. Recordaros, lo vimos, que la revolución industrial, ¿qué se hacía? Normalmente las primeras ciudades se instalaron justo donde estaba el yacimiento. Solo a partir de la aparición de los grandes medios de comunicación y el ferrocarril como terrestre, ya el vapor y la hélice en el mar, permitió deslocalizar la ciudad del centro del producto, ¿no? Bueno, a partir de 1917, con la revolución, se inicia un programa de desarrollo de la Unión Soviética, dirigido directamente por el Estado, en el que las ciudades empezaron a crecer. Era un fenómeno que en la Europa Occidental se daba por sí, pero que en Rusia no contaba con experiencia. Así, en pocos años, en 21 años, un tercio de la población aumentó en un tercio la población que vivía en ciudades. No solo ocurrió ahí. En Francia, durante la Primera Guerra Mundial, más del 60% de los soldados procedían, más del 60% de la gente vivía en el campo. O sea que todavía las ciudades eran un lugar en el que estaban creciendo, pero no tenían, hoy en día somos urbanización fuerte, ¿no? Bien. ¿Qué sucedió? Las ideas básicas. En 1926, solo había tres ciudades con más de 500.000 de habitantes, Moscú, San Petersburgo, una contra la otra, y en el 26, y pasaron a 52, pues 80 años después. Bueno. El origen de estas ciudades, ¿cuál fue? El modelo soviético. El desarrollo de la sociedad socialista, ¿no? Era el modelo. ¿Y dónde están? Este proceso de urbanización, pues donde puede. Aquí no pueden estar, porque estas son las zonas, obvio y demás, son las zonas frías, por naturaleza. Fijaros que están todos huyendo, las grandes ciudades, huyendo de las grandes zonas frías, la gran estepa y demás, salvo algunas ciudades que dan salida al Pacífico, interior, las grandes ciudades se han hecho siempre en la zona de cultivo y demás. Aquí tenemos a Afganistán, Uzbekistán, Tajikistán, Afganistán. En Afganistán, acordaros que también, no lo he dicho antes, uno de los grandes problemas que tuvo Uzbekistán y toda esta zona, uno de los problemas que también hizo caer en el ejército ruso fue el fracaso militar en la zona. Fracaso que potenció Estados Unidos ayudando a un grupo de gente que se oponía a Rusia, que se conocían en aquel momento como talibanes. Y dentro de este grupo de agentes preparados por Estados Unidos, de los grupos que eran talibanes, había un tal Osama Bin Laden, que luego se revolvió contra el mundo y desapareció lo que hizo, ¿no? Pues bien, si veis, esta es la situación. Si veis el tamaño de las ciudades, ¿qué tenemos? Una gran ciudad como es Moscú, y el resto, pues, son mucho más pequeñas. Bueno, ¿qué zonas están pobladas? Diferencia de densidad humana. ¿Dónde estará? Por aquí más o menos tenemos los Urales. Toda la zona europea y el sur será la zona más poblada. A la hora de estudiar, la preparará como quieras. Es compleja al oeste de los Urales hacia Europa y muy elemental al este, como hemos visto hace un momento. Y aquí tenemos todas las grandes ciudades de la zona y luego grandes, algunas que dan servicio a grandes regiones del país. Ciudades hongo a lo largo del Transiberiano, como se puede ver, junto con nuevos yacimientos mineros creados en más de 800. En los últimos años de la URSS se cambió el modelo. Uno de los grandes problemas que tuvo la Unión Soviética fue la no creación, ya os lo he comentado antes, de una industria de servicios, una industria que diese algo de ayuda al trabajador. Todo se destinaba a la alta industria, a la industria de los hornos, a las funciones primarias. Pero el sector terciario ya lo veremos muy bien, ¿no? Bueno, las grandes ciudades en la parte europea, en el Volga, Ucrania, los Urales, mientras que la asiática, lo que eran los nuevos núcleos que iban descubriendo, o la capital. Os habla de Moscú. En 2009 contaba con 10 millones y pico de habitantes, cuando 90 años antes eran 2 millones. No llegaba. En el 26 eran 2 millones. A partir de la capitalidad en el 18. Luego tenemos algunas cuestiones más. Aquí se ve perfectamente lo que os decía. Aquí están los Urales y toda la zona. Aquí estaría el Mar Caspio, el Mar Negro y esto, aquí. ¿Y qué tenemos? Las zonas densamente pobladas, lo hemos visto en las ciudades, por lo que van transiberiano, porque son las zonas conquistas, agrarias. Son las grandes zonas agrarias. Algunos núcleos internos tienen que ver con los hidrocarburos, otros materiales. Bien. Densidad media, 12 habitantes y medio. Pero ya sabemos que la densidad media tiene poco que ver con la realidad. Os explica cada una de las densidades, os dejo el resumen, porque si no, que no podemos acabar. Densidades humanas. Al este de los Urales, es decir, en esta zona, reducidas a ejes fluviales o centros mineros, como es el Transiberiano, por aquí, centros industriales dispersos, franja litoral del Pacífico, tenemos aquí algunas zonas y poco más. Luego, sí, vamos a ver, una vez explicado un poco el proceso, vamos a ver el medio natural. Aquí, si nos fijamos, vemos claramente una situación ligeramente extraña. Esto pertenece a Europa. Acordaros que aquí teníamos el macizo del Pliniano, en toda esta zona. En el sur tenemos el sistema alpino. Pero, ¿qué ocurre con Rusia? El problema que tiene, aquí tenemos el sistema de los Urales, que divide en las dos partes, no son muy elevadas, pero sí lo suficiente como para dividir ambas. Tenemos una serie de grandes valles, y el sistema montañoso viene determinado por el empuje de la creación de los Himalayas. Esto es Mongolia, que es la meseta de Mongolia, y aquí estaría la cordillera de Himalaya, y esto sería aquí abajo la zona. Claro, el empuje ha levantado todo el sistema montañoso al sur. ¿Qué ocurre? Los vientos de norte, noreste, noroeste, es decir, viento polar, entra directamente en todo el territorio. Por eso tiene el clima, ¿no? Bien, en la página 103 tenéis el relieve y unidades geomorfológicas. En el fondo es sencillo. Rusia tiene 22 millones de kilómetros cuadrados. Pero morfoestructuralmente ya veis que es muy sencillo. De Polonia al Pacífico, es decir, de aquí hasta aquí, hay 9.000 kilómetros. Y de norte a sur, 4.000. Bien, ¿cómo lo hacemos? Fijaros que es como siempre. Tenemos llanuras, elevaciones del zócalo y las montañas periféricas que están al sur. Ya ves que está de aquí corto. Claro, aquí ya tenemos un problema. Ahora lo veremos con el clima. Si estos son montañas, la influencia, aunque sea de una masa de agua fría, de mar, no entra. Esta zona de aquí, como todo esto está helado, tampoco entra la influencia del mar. Que tenemos aquí un clima continental, de libre. Bueno, ¿qué más nos cuenta? Las llanuras. Las llanuras ocupan las dos terceras partes del territorio. Se pueden distinguir tres grandes unidades. La llanura rusa, ¿no? La plataforma rusa de los Cárpatos a los Urales. Tenemos la gran llanura que está aquí, ¿no? ¿Veis? Esta zona de aquí, que sería la gran llanura rusa. Roca cristalina, recubierta de sedimentos y roca cristalina que ha sido metamorfoseada, recubierta de sedimentos, basculada hacia el sur, por lo tanto los ríos desembocan en el Caspio o en el Mar Negro. En la zona central, la llanura de Siberia occidental, la cuenca del río Ob. La cuenca del río Ob. Bien, es una zona, ya veremos la zona de cultivo, en el sur, ¿no? La llanura, superficie colmatada, una espesa capa de sedimentos de mares secundarios, aluviales terciarios y cuaternarios, bueno, a la cuenca del río Obi y sus afluentes, una extrema horizontalidad, en 2.000 kilómetros no hay 200 metros de diferencia, o sea, que hay un metro, ¿no? Si os fijáis, cada 20 kilómetros son 2 metros de desnivel, es totalmente plano, dificulta el drenaje y provoca grandes inundaciones en primavera y verano cuando se produce el desnivel. La tercera cuenca, ya al este, la tenemos al sur, en la zona sur, no queda esta, la depresión, ya me iba yo más para allá, del Aralo Caspiano, cubeta rellena de sedimentos, Aralo Caspio en proceso de desecación. Si cogéis el mapa del Google Maps, es ver cómo estos mares se han ido secando. ¿Por qué? Porque los ríos, incluyendo el Volga, que desemboca en el Caspio, que es el gran río que lo alimentaba, han sido canalizados para poder cultivar. Entonces, si esto con el Google Maps se ve perfectamente, el proceso de desecación de ambos mares, ¿no? A partir sobre todo de las campañas de los años 60-70, en el que se puso en explotación todo ese regadío. Luego tenemos las elevaciones del zócalo cristalino. Tenemos la plataforma central, los montes y el sur. Los Urales, un viejo macizo de rocas antiguas, pegamento herminiano, nuevamente pegadas, erosionadas, como siempre ocurre. El umbral de Kazajistán, lo tenemos, meseta de rocas herminianas, que los Urales meridionales del sistema de Altai. Y luego, la meseta de Siberia Oriental, de viejo y fracturado, con niveles de 500-800 metros. Y finalmente, el medio natural. Urales, la cordillera, pegamento de Ciniano, 2.500 kilómetros, 1.800 metros, y tras un plegamiento, según el proceso que vimos en el Mediterráneo, pues tiene un relieve apalachense, es decir, picos. Y luego nos quedan las mesetas oriental del Yangtze, que es la zona central de Siberia Oriental, que es donde están las temperaturas más bajas. Aquí tenemos el lago Baikal, que es el lago más profundo del mundo, y las montañas periféricas. Ya hemos visto que estaban al sur. Ocupan el 30% del territorio, por lo tanto Rusia es el país más grande, pero por decirlo de alguna manera, más desaprovechado. Bueno, llega desde los Cárpatos ucranianos todo el sur hasta el este, por lo tanto crea una gran bolsa. ¿No? En la zona del Cáucaso son más altos que los Alpes, y en la Asia Central, lo que os he comentado antes, se originaron por el levantamiento del sistema pirúrico. Todo esto nos lleva a una serie de climas, y nos acabaremos. Las masas de aire. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, porque si no quedaremos a medio camino, y el próximo día acabaremos con las masas de aire. Fijaros que la temperatura media en estas zonas interiores que hemos visto que no estaban habitadas es de menos 20 bajo cero. Solo en esta zona la temperatura media supera los 0 grados, porque incluso en esta zona que hemos visto que había ciudades, la temperatura media es entre 5 y 10 bajo. Por tanto, nos podemos hacer una idea de cómo es el clima en Rusia. Próximo día seguiremos y comentaremos una serie de cuestiones más. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y yo tengo una semana también. Gracias. Hasta luego.